Bienvenidos a la tribu TGIM. Todos los lunes tenemos una muy buena conversación en vivo en Facebook y después pueden escuchar los podcasts en todas las plataformas de podcast, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast. El día de hoy tenemos otra excelente conversación. Hoy tenemos a César. César es un experto y sabe mucho de lo que es seguridad en Internet. De hecho, yo le estaba preguntando al principio de la transmisión, César, ¿cómo te introduzco? Y él me dijo, yo tengo algo de experiencia, pero la verdad es que él tiene mucha más experiencia de lo que siento yo por lo que he estado hablando con César hace pocos minutos. Tiene mucha más experiencia de lo que a él le gusta comunicar. César es experto en base de datos corporativos, ha trabajado con bancos, sabe de ciberseguridad y se saben que el día de hoy no podemos, es bien difícil para todos nosotros estar un poco desconectados del Internet, pero con el Internet también vienen muchos cuidados que hay que tener. Entonces, por eso tenemos a César y tenemos también a Carlos. Así que César, desde Ciudad de Guatemala, bienvenido a este episodio de La Tribu TGIM. Qué bueno tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, Samuel. Gracias, Carlos. Y gracias a todos a los que nos ven, nos escuchan. Y pues espero acá compartir un poco de la experiencia, ¿verdad?, de lo que implica el mundo de la Internet.
Así es. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Sammy. Bueno, saludarles. Un saludo cordial a Francisco Morales, tu papá, que está
Así
cumpliendo
es.
Años hoy.
Así es, está cumpliendo años. Hace un ratito yo estuve hablando con él. Te quiero mucho, papá. De hecho, hay un episodio de los podcasts que estuvimos hablando con él hace como 2 semanas. Se llama El tipo de coaching que debe hacer un padre. Se los recomiendo. Ok, César, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. César, ¿por qué no nos hablas un poquito acerca de vos para que todos los que estamos viendo esta transmisión podamos entender y conocer un poco más a César?
Muy bien. Yo soy guatemalteco. Mi nombre es César Cachá. Estoy casado. Vamos próximamente a cumplir ya boda de plata. Tengo 2 hijos, uno de 20 y una hija de 18. Uno ya en la universidad, la otra próxima a ingresar el próximo año, si Dios así lo permite. Bueno, mi experiencia también laboral, como tú lo mencionabas al inicio, pude trabajar, desempeñar algunos puestos en el sistema bancario, tanto a nivel de la región, por medio del grupo financiero 1, que eran conocidos como Banco 1, su respectiva tarjeta de crédito. Luego vino Citigroup, ¿verdad? Y ahí vino el tema de la seguridad. Pues anteriormente les compartía que en la región no estábamos tan bien preparados en ese tema, y fue toda una buena experiencia con Citi adquirir eso. Esos temas.
Ok. César, tal vez para empezar, entrar en el tema, en tu, cuando dices que no estaba la región preparada, ¿qué quieres decir con que la región no estaba preparada para el trabajo que tú tenías que desempeñar?
Ok, tal vez desde el punto de vista, para contextualizarlo, a nivel de la región no se habían implementado, o inclusive hoy por hoy todavía hace falta mucho por hacer, pero en ese entonces no habían políticas bien definidas en cuanto al manejo de la información, ¿verdad? Cómo enviarla, cómo publicarla, las distintas clasificaciones, no habían leyes, y hasta hoy en día entiendo que en algunos países de nuestra región todavía padecemos de tener leyes, ¿verdad?, que regulen todo el tema de la seguridad, que tienen que ver con la información que esté almacenada en algún repositorio de alguna entidad, etc. A eso me refería.
Ok, buenísimo. Estamos, tú sabes de que hoy es casi imposible, ¿verdad? Estar viviendo, vivir tu vida y estar desconectado absolutamente de todo. De hecho, si te quieres desconectar hoy del internet, tienes que hacer un esfuerzo bastante, tienes que poner de tu parte bastante para estar un poco desconectado. Una de las cosas interesantes es cuando los términos que se usan para el internet, uno de los términos es navegar en internet, ¿verdad? ¿Por qué es accidente que se usen esos términos de navegar por el internet como si fuera como un mar, como un barco que tú estás maniobrando en un mar de información o no es casualidad que ese término sea usado para cuando se trata del internet? ¿Hay riesgos? ¿Cuáles son los riesgos parecidos?
Ok. A ver, tratando de hacer una analogía entre comparar lo de un mar, ¿verdad? Versus el internet, hay muchas cosas parecidas que yo puedo ejemplificar, ¿verdad? O que puedo entender. Lo primero es que si a nosotros nos dicen, mira, vamos al mar, lo que a mí se me plantea, ¿verdad? Lo que yo pienso es, es un lugar bonito, pero es un lugar relax. Vas a ir al mar, vas a pasarla bien. Y en similar condición, el internet, pues, ¿qué tiene que ver el tema de relax? Bueno, el internet me facilita mucho las cosas. Pero me evita hacer colas en los bancos, me evita esperar que me llegue un dinero fuera de tiempo, más bien lo puedo hacer en línea, en fin. Entonces hay una similitud. Sin embargo, también, así como me hace la vida fácil, también tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, yo en el mar puedo venir a usar diferentes medios para navegar. ¿Verdad? Ustedes saben, puedo usar buques, puedo usar cruceros, puedo usar submarinos, lanchas, etc. Lo mismo en el internet. En el internet yo puedo usar computadoras, puedo usar tablets, puedo usar consolas, teléfonos. Así no vemos la mayoría que tienen ambas comparaciones. La primera es que en el mar, una vez ya adentro, pues hay un riesgo. Riesgo de que se pueda formar una turbulencia, una tormenta, puede aparecer un iceberg que yo no lo pueda ver. En fin, y en el internet, una vez que yo esté conectado, ¿verdad? Ya al internet, yo estoy expuesto, ¿verdad? A una serie de cosas como ataques, como adquirir un virus, como robo de información, que hacer un tema de que vamos, más adelante vamos a conversar de los temas de ingeniería social, en fin. Y por último, están los avisos, ¿verdad? En el mar, antes de que tú zarpes, antes, es más, ¿verdad? Cuando uno va al mar, trata de averiguar más o menos cómo está el pronóstico. Si va a haber buen clima, si no va a llover, si hay vientos, etc. Y entonces están las alertas que emiten las instituciones que regulan eso. Lo mismo es en el internet, ¿verdad? Cuando tú navegas, hay ciertos tipos de advertencias que te dicen que esta página no la debería de ver. Esta aplicación usted debería documentarse, esta aplicación usted debería de quitarle ciertas configuraciones porque va a acceder a cierta cosa. En fin, entonces hay como una especie de analogía y ambas cosas tienen sus ventajas y sus desventajas.
En el mar la vida es más sabrosa, dicen por ahí.
Así dicen. Fíjate que... mismo en el internet igual, hay muchas cosas.
Yo hay una curiosidad, ¿verdad? Que creo que es la primera vez que nos pasa con César, y es que siempre que tenemos un invitado, yo trato de investigar quién es la persona, y pues puse su nombre así en Facebook, César Kashag, algo así, ¿verdad? Kashag.
Sí.
Y yo no me salía, yo, ¿cuál es este César? ¿Cuál es este César? Porque solo hablábamos, solo éramos amigos por medio de WhatsApp. Y entonces hoy le tuve que preguntar, César, ¿tienes Facebook sí o no? Y ya me dijo, no, no tengo Facebook, yo trabajo en ciberseguridad. A mí me gustaría preguntarle, César, ¿por qué? O sea, ahorita todo el mundo está, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, creo que es bien rara la persona que no tiene Facebook. Y entonces yo quiero preguntarte el porqué de eso.
Totalmente de acuerdo y tranquilo, ¿verdad? Básicamente en los cursos que a uno le enseñan hay una palabra clave que define el que si lo si lo si el que lo el que define que lo tengas o no, y es la necesidad, ¿verdad? Le dicen a uno, si usted cree que es necesario tenerlo, téngalo y sepa manejarlo. Si usted no tiene necesidad de eso, porque inclusive hay cursos que le enseñan a uno que se llama a lo peligroso de las redes sociales. Entonces yo creo que todos en nuestro medio sabemos qué tan peligrosos pueden ser. Entonces, si no hay una necesidad, al menos en mi campo laboral, yo no lo necesito. Entonces, pues no ha habido necesidad de eso.
Pero es más como por personalidad, de que yo soy bien relax, no lo necesito, o es por alguna cosa técnica o algo que el resto de nosotros no sabemos que es como peligroso.
Yo creo que como complemento a la palabra necesidad tenemos que ver qué implicaciones tiene. ¿Verdad? Tú adquieres un compromiso, una obligación, un derecho, pero también está la otra contraparte. Entonces, hemos sabido, ¿verdad? Porque esto es de dominio público. ¿En cuántos problemas nos han metido los temas de las redes sociales? Así como veníamos con la analogía del mar, así como yo puedo ir a disfrutar el mar, ¿verdad? Relajarme, etcétera, así también puedo verme involucrado en un accidente. Me puede arrastrar, una ola me puede, ¿cómo es que nosotros decimos? Me puede dar vueltas, ¿verdad? Volteretas, en fin, me puede golpear. Entonces, básicamente es eso.
Okay, César, yo fui
La
de.
necesidad.
Perdón, pensé que había terminado.
No, no, dale.
Okay, yo fui una de las generaciones que cuando estaba niño, empezó a salir ya lo que es más fuerte el internet, ¿verdad? Entonces, digamos. Me acuerdo del Windows 98, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá compró el CD para instalarlo y uno podía jugar con unos, para comprar juegos había que comprar los discos y meterlos. Y también me acuerdo, casi no me acuerdo, pero sí me acuerdo que todavía estaba el internet de forma que si alguien estaba en el teléfono tenía que colgar para que uno pudiera usar el internet, ¿verdad? Entonces. Pero esos fueron como los principios, ¿verdad? Del internet. Entonces, al principio tú sabes de que todo el mundo decía como que el internet, ten mucho cuidado, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado con el internet porque hay que el antivirus y todo eso. Entonces, yo crecí con un poquito de eso, ¿verdad? Casi no. Pero después viene otra generación atrás de mí, más joven, de que ellos ya nacieron completamente ya con el internet, entonces para ellos es completamente normal. Una de las cosas que yo me he fijado es de que ahora son bien comunes los VPNs, que les dicen, ¿no? De que tenga un VPN para que tu información sea asegurada y todo eso. No sé si las siguientes generaciones van a usar el internet como ya sin miedo, como algo normal. Y puede que no estén al tanto de que, aunque sea normal, no significa que no tenga riesgos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los riesgos más grandes que tú en tu trabajo y en lo que sabes? ¿Cuáles son algunos de los riesgos más grandes del Internet, ya sea para empresas o también para individuos?
Ok, tal vez voy a empezar mencionando algunos casos, a nivel global que quizás muchos no conocen, ¿verdad? Y esto como información válida, complementaria, esto está publicado en el internet, es de dominio público, así que han habido grandes sucesos, así como en el mar hay grandes, por ejemplo, que repercuten en el tema de tsunamis, evacuar toda una población. Así también grandes empresas han sufrido en el tema por estar expuestos al tema del internet. ¿Verdad? Si ustedes recuerdan, están los temas de los WikiLeaks, que eso fue en noviembre de 2010, más o menos, donde se publicaron documentos de diplomáticos que comprometieron a muchos gobiernos. Hubieron renuncias de muchas autoridades gubernamentales, temas de investigación, etc. Y eso es fue a nivel de gobierno, pero a nivel de los juegos. En abril de 2011, Sony, PlayStation Network, a ellos le robaron 77 millones de usuarios y los dejaron por una semana fuera. Eso implica una gran pérdida para una compañía. Bueno, y para los chavos, eso implicaba un dolor de cabeza porque no podían jugar. Luego, en el 2012, está el caso de la compañía Dropbox. Estoy mencionando el top 10 de los casos más, más sonados, ¿verdad? En los últimos 10 años, según lo que más o menos publica el internet. Dropbox es una de las compañías que empezó con lo que hoy está muy de moda, que es el tema de la nube, ¿sí? Ahora todos sabemos el tema del iCloud y que club por acá y club por allá, pero Dropbox fue una de las que empezó. Y ahí donde robaron 68 millones de direcciones de emails y contraseñas, ¿verdad? Y aquí hay un tema, un factor que se sale fuera de lo común de las otras. Y es que este señor, Mauricio, había un empleado de Dropbox que aperturó una cuenta en una red social. Esa red social fue hackeada. Y por consiguiente, la contraseña y el usuario de esta persona ya era el dominio de los hackers. Con esa cuenta y esa contraseña lograron acceder al sistema de Dropbox y ahí fue la puerta abierta, ¿verdad?, que encontraron para poder meterse. Target, ¿verdad?, una de las cadenas más grandes de Estados Unidos, en el 2013 le robaron información personal y bancaria de 40 millones de personas. Está eBay, ¿verdad? eBay, que donde muchos de nosotros tenemos cuentas porque hemos asociado una tarjeta por tema de compra, para envío, etcétera, etcétera. Bueno, la información también de 145 millones de usuarios les fue robada. Ellos tuvieron que sacar una noticia donde les pedían cambiar sus claves. Otro caso que es muy sonado es el de las elecciones de los Estados Unidos en el 2015. La información personal, es decir, donde tenías tus datos de identificación personal, tu nombre, tu dirección, tu número de seguridad social, teléfonos, etcétera, etcétera. De 191 millones de votantes, que es equivalente más o menos al 60% de la población de los Estados Unidos, fue expuesta en Internet. ¿Verdad? Ahí sale el tema de una organización, de uno de los partidos que no lo manejó de acuerdo a los estándares y entonces se expuso y la robaron. Yo creo que muchos de los chavos ahora usan Uber, ¿verdad? La facilidad de venir y poder transportarse de uno para otro, en algunos países está vigente, en otros no, pero ellos en el 2017, ¿verdad?, Uber fue objeto de que le robaran los datos personales de 58 millones de clientes en todo el mundo y de 7 millones de conductores. Uber en ese entonces pagó $100,000 a los hackers para eliminar los datos robados y pasó esto y lo hizo público un año después, lo cual fue objeto de varias cosas. Y los dos últimos eventos, los más sonados fueron de Cambridge Analytica, en marzo del 2018, que utilizaron y aquí viene el tema de las redes sociales. Por eso les decía, si no es necesario, ¿verdad? Si no hay una necesidad de, por la cual tú la debes de usar, no debieras de exponerte, ¿verdad? Cambridge Analytica recolectó 50 millones de perfiles de Facebook para identificar patrones de comportamiento y utilizarlos para propósitos electorales en los Estados Unidos, de robo como tal, de extorsión o de revelar información confidencial. Y por último, tenemos Facebook en marzo del 2019, donde 400 millones de números de teléfonos de usuarios de Facebook fueron expuestos al ser almacenados en un servidor en línea que no estaba protegido. Y así sucesivamente, Telefónica, EasyJet, HD Madison, Tesco Bank, Sony Pictures, CelebGate, Yahoo, Equifax, Crashers, Saudi Aramco, que es una petrolera de Medio Oriente, Panama Papers, etc. En resumen, eso nos demuestra que tenemos que estar conscientes que a la hora que nosotros abramos una conexión al Internet vía cualquier dispositivo, vía cualquier aplicación, sistema, red, etc., estamos expuestos y podemos sufrir un daño. En lo personal, yo he tenido unas experiencias. Recientemente tuve que buscar un driver, ¿verdad? Que es un software para poder hacer que funcionara algo. Y como ya estaba descontinuado por el fabricante, estaba publicado en otro sitio, que pasó todos los filtros, si lo queremos llamar así, para que pudiera ser bajado. No detectó ningún virus, el antivirus, todo estaba, fue testeado en línea, etcétera, etcétera. Pero me inyectó algo que se conoce como un adware, ¿verdad? Que luego tú escuchas en tu computadora o en tu teléfono que está, ¿verdad?, funcionando como que estuviera haciendo algo muy sobrecargado, ¿verdad? Se calienta, se disparan los procesadores. Entonces, es porque hay algo que se incrustó.
¿Y para qué la gente roba información, César? ¿Qué hacen los hackers? ¿Hacen específicamente tratar de sacarle dinero a las compañías? ¿O qué es? ¿Cuáles pueden ser algunas de las repercusiones de que ellos tengan información de miles y miles de personas?
Sí, se dice que hay tres cosas por las cuales, bueno, el top tres lo podemos decir así, ¿verdad? Para no desglosar tanto. El primero es el robo se lleva por temas financieros, ¿verdad? Por temas, ustedes saben que el que tiene la información, ¿verdad?, dicen que tiene el poder. Entonces, con esa información que ellos tienen, ¿verdad?, que han logrado robar de algún sitio, ellos pueden venir y pedirte algo a cambio. Entonces ya se cae en el tema de la extorsión. Lo otro tiene que, bueno, un paréntesis acá. Antes, el tema de que alguien te robara información y te pidiera dinero para transferir en línea era un poco como, ¿verdad?, me van a descubrir. Hoy por hoy, en la medida en que la tecnología avanza, ahora están los bitcoins, ¿verdad? Entonces, que es una moneda virtual. Entonces, ahora ya te permite, por medio de un tipo de virus, que es el ransomware, que vamos a, espero verlo, hablar un poco más adelante, eso lo que hace es secuestrar la información. Y una vez secuestrada la información, o sea, que está encriptada, entonces ellos ya te permiten decir, mire, mándeme tantos dólares en bitcoins y deposítelos acá. Punto. Y el tercero está el tema de la intimidación, ¿verdad? Yo sé de casos donde les han mandado correos a personas que conozco, le dicen, mira, sabemos tu clave, y le mandan el correo y te mandan la clave que tú usas. Y ya vamos a ver ahí, probablemente más adelante, cómo es que lo hacen, pero entonces te intimidan. Entonces al final también te exigen dinero, o puede ser que te pidan un favor, ya sea para influenciar algo, para un tema económico, en
interesante eso que menciona César. Pero y estoy muy interesado en saber cómo es que lo hacen. O sea, ¿te engañan? Generalmente no es que te fuerzan a aceptar algo, me imagino yo, sino que usan algunas técnicas, algunos engaños o los famosos viruses. Tal vez si nos puedes explicar un poco, César, cómo es que funciona eso.
Ok, totalmente de acuerdo. Como ustedes digan, miren, últimamente las técnicas han cambiado, ¿verdad? Se dice en el entorno de la seguridad que todas las políticas, todos los esfuerzos que se hacen van atrás de las nuevas técnicas que los hackers encuentran. Verá los métodos en cómo se pueden agenciar ellos de fondos, de los datos, etc. Ahora bien, vamos a hablar de tres tipos de cosas que suceden. El primero es el tipo de virus. El segundo es un tema de ataque. Y el tercero es una técnica de engaño. A lo cual toditos estamos expuestos. Si bien es cierto que yo empecé hablando de los temas de las compañías, al final llega a un tema de repercusión en mí. Porque tú utilizas un enlace de internet o una conectividad de internet que está asociada a un proveedor del servicio. Ese proveedor del servicio tiene que aplicar un sinfín de cosas. Pero bueno, regresando al tema de los tipos de virus, se utiliza mucho el término de un malware. ¿Verdad? ¿Qué es un malware? Un malware es una forma utilizada por un software malicioso para infiltrarse en un sistema con el propósito de hacerle daño. Y entonces, las distintas clasificaciones de un malware, entonces ya vienen en que un virus. ¿Y qué es un virus? Bueno, es una porción de código, ¿verdad?, de software que infecta los archivos de un sistema y que necesita ser ejecutado por el usuario. Es decir, un virus lleva 50% de avance, pero necesita el otro 50% que tú contribuyas a lograr el objetivo, y es que lo ejecutes, ¿sí? Ahora, dentro de los malware también están los que se le llaman los gusanos. Es un programa, el gusano es un programa malicioso que infecta de igual manera al equipo, realiza copias de sí mismo y se difunde por la red. Pero en ese caso, y tú dirás, pero si yo en mi casa no tengo una red, pero sí tienes un router. Entonces va a tratar de, en ese su entorno, de venir y multiplicarse. ¿Verdad? Se replica para con un propósito, para que después él esté ahí activo para recibir instrucciones, ¿verdad?, para atacar algo que le van a decir posteriormente. Entonces actúa como robot. Luego están los troyanos. Los troyanos son similares a los virus, pero solo que no es destructivo, sino que trata de abrir una puerta trasera para favorecer la entrada de otros programas maliciosos. Y entonces aquí ya empezamos como a hilar un poco más fino, y es que ¿cuántos de nosotros, principalmente los chavos, han instalado aplicaciones gratis? Así que mira que el jueguito, que Angry Bee, que no sé qué, que no sé cuánto, pero lo que nosotros no sabemos es que si tú no pagas por el producto, tú debes de saber que tú eres el producto. Si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. ¿En qué sentido? Bueno, en que por medio de esa aplicación, si bien es cierto que esa aplicación no te va a robar datos quizás, no va a ver tus contactos, no va a activar tu cámara, etcétera, etcétera, puede hacer que la aplicación, no estoy diciendo que todas, pueda hacer que alguna con propósito malicioso tenga una puerta abierta a propósito para que otro programa venga y la use. Eso es un troyano. Luego están los keyloggers. Los keyloggers son un software o hardware, ¿verdad?, que se utiliza para leer cuando nosotros tecleamos, ¿verdad?, en un cajero, en una computadora, en un teléfono. Por medio de sensores lee lo que nosotros estamos tecleando y así él roba el PIN, roba la clave, y entonces ya te permite llevarlo y darle el uso que ellos quieren. Los últimos tres tienen que ver con un tema que se conoce como spyware. El spyware es un software espía. Su objetivo es espiar, ¿verdad? Y entonces, aquí, si ustedes se recuerdan, hubieron casos en otros países donde, por ejemplo, personal periodístico estaba haciéndole tracking y lo que tenía era un spyware. También viene el adware. El adware es, su propósito principal es mostrar publicidad. Pero puede llegar a recopilar datos, ¿verdad?, míos sin yo saberlo, y transmitirlo a un repositorio donde ya me pueden estar haciendo un perfil. Entonces, imagínate, Samuel, que tú hoy te metes a una página y empiezas a buscar zapatos. Ah, estos me gustan y que no sé qué, pero estoy indeciso, el color, etc. Bueno, dejas la búsqueda y 2 semanas después ingresas y te aparece. Hey, Sammy, le gustaría estos zapatos. Mire que son bonitos. Y tú dices, pero eso lo busqué yo hace 2 semanas. El tema es que el adware, ¿verdad?, formó ya un perfil tuyo, ¿verdad?, con base a tus búsquedas, y entonces ya te presenta la publicidad de manera específica, ya no es generalizada.
Esos son como los píxeles.
¿Qué manda?
Son como los píxeles. Facebook tiene un píxel que dice Facebook Pixel, que yo hago publicidad y hago Facebook Ads. Entonces, entonces una de las cosas que la gente no sabe es que a cada Facebook Ad uno le agrega un píxel, se le dice, y cuando la gente se mete a ciertas páginas, el píxel se activa y después cuando se meten a Facebook le tira esa publicidad. Es lo mismo, ¿verdad?
Es parecido, correcto. Ahora, ¿cómo es que nacen estos adware? Bueno, hay otro que se llama el automatic download, ¿verdad?, que es las bajadas automáticas o descargas automáticas del internet, y eso no tienes que hacer absolutamente nada tú o yo. Y eso pasa porque el código de la página que tú estás navegando es débil. Y entonces las personas maliciosas han venido y le han inyectado un código que sin tú saberlo, sin te preguntarte ni nada, solo por el hecho de navegar en la página, ya bajan un archivo que es propicio para ellos. Y entonces te instalan ese en tu dispositivo y le dan el uso que ellos quieren. Y por último está el ransomware. Verán, los encriptan. Y luego te manda un correo, ¿verdad?, detallándote qué fue lo que hizo y qué es lo que tú debes de hacer. ¿Verdad? Es uno de los más sofisticados, modernos y temidos en la actualidad. Eso es.
Ok, y
a grosso modo.
Y digamos, alguien nos está escuchando ahorita y dice, wow, estoy frito porque miro bajo páginas para ver fútbol en internet y miro el Barcelona en una página pirateada que bajé como 10 programas para poder ver el partido, estoy frito. ¿Qué hace una persona normal, una persona que tal vez no es muy metida a la tecnología para... ¿Qué puede hacer alguien para protegerse de todos estos ataques, verdad? Que no es experto en seguridad, sino que es una persona que tiene su internet, tiene su Facebook y le gusta ver videos, ¿verdad?, de YouTube y meterse a cosas. Y ¿qué hace alguien normal, común, para protegerse?
Ok. Perdona, antes de responderte tu pregunta, voy a comentar las dos técnicas que hablábamos anteriormente o que dije que iba a comentar, que es el tema del phishing, ¿verdad? Que es cuando todos tenemos la imagen de que estamos de que alguien está pescando, ¿verdad? Eso es una técnica que persigue es suplantar la identidad para obtener datos privados, ¿sí?, de la víctima. Se utiliza por email. ¿Verdad? Un ejemplo es que te mandan un correo y te dicen, mire, soy del banco tal, ¿verdad? Te aparece el logo, te aparece toda la información, te mandan tu usuario porque ya va a media la el robo de los datos. En resumen, mire, mete su usuario y su clave, ¿verdad? Porque necesitamos, y te pintan un escenario al cual a ti te hace clic, ¿verdad? Claro, yo estoy poniendo un ejemplo de banca, quizás por mi entorno, ¿verdad? Pero puede venir de Google por tu tema de Android, puede venir de Apple por el tema de iOS, de Kaios por el tema de Huawei, en fin, ¿verdad? Y por último está también el tema de la ingeniería social. En la ingeniería social se dice que es el arte engañoso de manipular a las personas para que revelen información confidencial o concedan accesos no autorizados. Entonces se valen de la prisa, se valen de inocencia, se valen de... Por eso es que se dice que es un arte, ¿verdad? Y te pueden extraer información de la manera más sutil, más inocente que tú puedas esperar, y te roban los datos. Ahora, dicho eso, ahora sí, vayamos a la parte, bueno, ¿qué puede hacer esa persona que tú decías? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que ver el tema de qué tipo de dispositivo estamos hablando, ¿verdad? Si es un televisor, si es una consola, si es un teléfono, si es una computadora, tableta, ¿verdad? En fin. Y con base a eso están los distintos productos, aunque hay algunos generalizados para todos. Pero si hablamos de un antivirus, por ejemplo, entonces se dice que un antivirus para un teléfono es un plus, mientras que para una computadora es algo obligatorio. ¿Me explico? Entonces, dependiendo del dispositivo, así podría ser. Sin embargo, hay unas recomendaciones generales. Una es, bueno, vea qué es lo que tiene instalado en su dispositivo, ¿verdad? Ya sea, independientemente cuál sea. Me pasó hace 2 semanas una máquina, ¿verdad? Una computadora que se empezaba como a disparar, ¿verdad? Los procesadores, y tú escuchas, ¿verdad? No necesitas tener buen oído, sino tú escuchas cuando los procesadores están trabajando al 100, porque se eleva el nivel de sonido por la carga que está trabajando. Y entonces habían algunas aplicaciones ahí que con una nueva versión del sistema operativo venía, es decir, revisé cuáles eran los programas últimamente instalados, desinstalé los que no estaba usando, apliqué o actualicé el tema de lo que le llaman los parches o los fix que traen los software, en fin. Y lo otro es que hay que borrar el tema de los cachés del browser, ¿verdad? Del navegador que tú estás usando, sea Internet Explorer o X, como se llama ahora, sea Chrome, sea Mozilla, en fin, ¿verdad? Todo eso tienes que... Hay documentación en Internet que te dice cómo puedes configurarlo y cómo puedes borrar todo aquello que te puede estar ocasionando alguna apertura para que alguien se pueda meter. Y obviamente, ya no meterse a esos sitios.
Yo he notado que desde un tiempo para acá, los websites te piden como autorización para aceptar las cookies, dice. Right? Y todo website tiene que decir eso ahora, ¿verdad? Aceptar las cookies. ¿Qué? ¿Nos puedes explicar qué es eso un poco?
Ok. Básicamente lo que ellos persiguen de una manera sutil, lo voy a decir así, es que tú le des una aprobación. Algunos lo hacen por términos legales, otros lo hacen, y aquí viene un tema, de que tú le das clic confiando en que lo que te está presentando es cierto, ¿sí? Pero lo cierto es que hay software que pueden clonar páginas, y entonces esa clonación de página puede hacer que la original, porque tú no andas viendo, ¿verdad? A ver, el dominio tal, y te pones a ver ahí toda la cadena, todo
¿cuál es el código? URL, ¿cuál es?
Se le llama, ¿verdad? Entonces tú simplemente, sí, espérate, ya me lo ha preguntado, y le doy clic. Pero puede hacer que esa página haya sido clonada. Entonces el clic que tú estás dando no es lo que tú estás pensando a lo que le está dando clic. Porque ese clic puede hacer una autorización a algo que tú no quisieras darle el visto bueno, ¿verdad? Entonces, la mayoría de disclaimers, ¿verdad? O de aceptación que nosotros vemos en esos, en esas pantallitas es para que nosotros estemos conscientes que ellos van a capturar la IP de tu máquina, la fecha, la hora, algún dato, ¿verdad? ¿Para qué? Para, dicen ellos, para darte un mejor, una mejor experiencia de navegación. Pero eso es lo que nosotros vemos. Pero habría que profundizar un poco más qué hacen con eso.
Ok. Y César, ¿cuáles son algunas buenas... algunas buenas prácticas que uno puede tomar a la hora de navegar el internet y tener cuidado? Porque vamos a tener que navegar el internet, pero ¿cuáles son algunas cosas que uno puede hacer como para ser cuidadoso, algunas buenas prácticas a la hora de navegar?
Ok. Veamos. Yo creo que tenemos que partir de una realidad o de varias realidades, si lo queremos ver así. Porque muchos creemos que estamos en un lugar, usamos un software, un dispositivo, una red, etcétera, y que es 100% seguro porque el vendedor, que valga la redundancia, que me lo vendió, eso fue lo que me dijo. Pero la realidad es que ningún dispositivo, ninguna red, ¿verdad? No hay ni tan solo uno 100% seguro a nivel global. Eso es lo que se maneja en el ámbito de seguridad. Entonces, lo que se hacen son mitigar, reforzar o anular, echar llave, ¿verdad? Poner ciertos filtros para que la exposición sea lo menos dañina posible. Pero no hay ningún solo dispositivo seguro. Esto me lleva a la segunda, que muchos quizás pensamos de que no, es que yo tengo un dispositivo X. No quisiera mencionar nombres para no...
una Mac, yo puedo decir, algunos, yo tengo una Mac, sí, una Apple.
Catalogar algunos buenos o malos, la verdad es que todos... tienen vulnerabilidades, ¿verdad? No, entonces no de operativo, navegador, aplicación o red. Ninguno de eso está exenta de ser atacada, infectada, dañada o afectada, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que empezar por esa realidad. Si ustedes navegan en el internet y se documentan un poco en cuanto a al top 5, si lo queremos ver así, de los sistemas operativos, hablando a nivel de los teléfonos, que presentan mayor vulnerabilidad, ustedes se van a ver y se pudieran dar cuenta que, por ejemplo, es interesante, pero para algunos países o en el país de donde estamos, puede hacer que el sistema operativo que aparece global como número uno sea el segundo o el tercero en ciudad, pero si yo voy y hago esa búsqueda de estadística en los Estados Unidos, puede hacer que sea la inversa. Entonces, a lo que quiero llegar es que el tema de las vulnerabilidades, o es decir, los puntos de falla o de debilidad que están usamos, va a depender también de la región y del uso que sea, que tenga en primer lugar, ¿sí? Y por el otro lado, yo tengo que estar consciente, miren, esta es, creo que es la parte más importante. Muchos de nosotros decimos, pero ¿y qué me pueden robar a mí? ¿Verdad? Si soy un chavo y estoy estudiando, ¿verdad? Ni trabajo tengo, no tengo un salario, ni tarjeta o cosa por el estilo. ¿Pero qué onda conmigo? Lo cierto es que no debo de pensar solo en mí, porque al final yo puedo usar la red de la casa, ¿verdad? El router, estoy conectado ahí. Y por consiguiente, si estoy conectado ahí, ahí está conectado el resto de mi familia. Y si está conectado a mi familia ahí, yo los estoy exponiendo. Si yo ya tengo un trabajo, entonces, si no cuido mis hábitos, puedo trasladar eso al trabajo. ¿Se recuerdan del tema de Dropbox? Que fue, ¿verdad? Que él usó su misma contraseña corporativa en el sitio de la red social. Entonces, lo que trato de decir es que no solo tiene que ver conmigo, tiene que ver con un montón de cosas más. Y al final, yo tengo que estar consciente que la red social, aplicación, juego, lo como queramos llamarle o estar usando, puede llegar a tener una repercusión en mí y en los que están a mi alrededor.
Para ir aterrizando, quiero hablar un poco del tema de los passwords, ¿verdad? Okay. ¿Cuáles son algunas de las buenos hábitos o estrategias que hay que usar para lo que son los passwords? Hay aplicaciones donde hay aplicaciones que sirven como LastPass para que tú solo tengas un master password y ahí almacenas todos tus passwords. Hay mucho tipo de tecnología, pero ¿cuáles son algunas buenas prácticas a la hora de hacer password, de manejar tus passwords? ¿Lo tienes anotado ahí en un papelito, en una caja fuerte? ¿O cuáles son algunas de las mejores maneras de manejar eso?
Sí, mira, si tú eres una persona que maneja decenas o cientos de claves, ¿verdad? Password, pines, etcétera. Sí, tú lo dijiste correctamente, ¿verdad? Lo ideal es optar por un software que me sirva para administrarlas, donde yo las pueda guardar. Lo ideal es, y aquí viene la recomendación, es que ese software sea pagado. Y es ahí donde a muchos ya no nos hace clic. ¿Por qué? Porque yo he insistido siempre en que cuando hay algo pagado, hay un contrato de por medio. Tú puedes venir y demandar. Pero quizás no soluciones tu asunto, pero hay un tema legal de por medio. Mientras que si es una aplicación gratis, tú no sabes quién la desarrolló, qué es lo que está haciendo con tus claves, no sabes a quién se la está dando, qué información está tomando, en fin. Entonces, es válido el tema de consolidarlas bajo un software pagado, que sea seguro, documéntate antes cómo está el ranking a nivel del uso, ¿verdad? De sus vulnerabilidades, si ha sido hackeado, en fin. El segundo es que nosotros comúnmente, para evitarnos estar teniendo una clave en todo servicio que tengamos, ¿verdad? Usamos una genérica. Pedrito 123. ¿Verdad? Eso lo uso para el banco, lo uso para acceder a mi Facebook, lo uso para mi clave de teléfono, lo uso para ingresar a la universidad, a mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es que tú uses una contraseña distinta para cada servicio, aplicación o sistema que tengas. Y entonces aquí es donde muchos dicen, ala, pero ¿cómo me voy a recordar? ¿Verdad? Si ya también, en el caso de los chavos, hay un tema ahí que no es tan ventajoso con relación a los ya grandecitos, ¿verdad? Los grandecitos probablemente dicen, ay, ¿verdad? Ya se me están olvidando las cosas. Y a los chavos dicen que no le ponen atención o interés o importancia al asunto, así que usan una genérica. Entonces, la recomendación es que uses una distinta. Ahora, ¿cómo hacer para que se me quede? Bueno, lo ideal es que tú uses contraseñas fuertes, difíciles de acertar, pero fáciles de recordar. Es decir, descarta las contraseñas genéricas. No uses palabras que estén en el diccionario y entonces aquí ya se te desboronó todo. ¿A qué quiero llegar o qué? No yo, sino las recomendaciones de muchos cuando dicen no uses palabras del diccionario. Es que uses la primera letra de cada palabra de una oración que a ti te suena familiar y que puedes recordar. Entonces, en resumen es, yo juego fútbol desde los 5 años. Entonces, yo, la Y, J de juego, F de fútbol, ¿verdad? D de este, el número 5 y A. Eso no te da una palabra que está en el diccionario, ¿cierto? Entonces, ¿qué más le puedo agregar? Bueno, agrégale un número, un carácter, ¿verdad? Que te pueda ayudar a hacerlo más fuerte. Y después ya lo divides por servicio, ¿sí? Banca o universidad, trabajo, en fin. Pero esa, en resumen, tú estás aplicando un algoritmo internamente para poder formar una clave. Y entonces eso va a ser más difícil que alguien o una aplicación pueda venir y tratar de acertarle. Luego, aquí viene un punto que muchos no saben, pero los teléfonos comúnmente tienen más de 25 sensores. Dependiendo de la marca y de la versión del teléfono, pero así pueden ser 20, 25, 30 sensores. Hay aplicaciones. Entonces, lo ideal es que tú uses un PIN, ¿verdad? De 6 dígitos o más. Ahora, ¿por qué? Porque hay aplicaciones que al instalarse automáticamente pueden hacer uso de los sensores en el teléfono. Para el teléfono. Es decir, tú que te diga Samuel o Carlos, denme acceso para usar los sensores de su teléfono. ¿O lo han visto? ¿Para qué no? Entonces, hay aplicaciones, como todo esto va evolucionando, dependiendo de la posición del teléfono, del movimiento que tú uses, del tema de la luz, porque los sensores tienen que ver con los temas de cómo lo giras, el tema de la luz, en fin. Entonces, puede ser que le sea fácil encontrar la clave, se puede formar un patrón. Y tú lo puedes buscar en internet, cuáles son los patrones que usan los sensores para detectar una clave. Entonces, ellos te van a decir, bueno, usan el giroscopio, si tú 1-9, ¿verdad? Por la posición que están en el teléfono, versus un 7-0. Hay cierta inclinación. Y eso lo da un sensor. Entonces ahí te piden permiso para usar o acceder a esos sensores. Luego evita usar datos personales como parte de tu contraseña. Porque todos van a, si tú naciste en el 2000, en 1995, lo ideal es que no lo uses como parte de tu contraseña. Y eso es una mala práctica que la mayoría hace, ¿verdad? O hacemos. Tu contraseña es personal e intransferible. Y aquí, chavos, pónganse vivos, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, hombre, es que, mira, pues ella es mi novia, ella es mi mejor amiga, ¿verdad? Y si mañana ya no lo es, ¿qué vas a hacer con tu clave? Y resulta que esa clave la tienes como en 25 plataformas, servicios, va a ser complicado cambiarla. Entonces, tu clave debe de ser personal e intransferible. Las últimas tres tienen que ver con evitar lo que tú ya mencionaste, de grabar tus contraseñas, de escribir tus contraseñas en papeles o en las notas del teléfono, ¿sí? Por lo expuesta que están, ¿verdad? Deberá ser memorizable. Cambia tus contraseñas constantemente. Los que tienen servicios con bancos, ustedes saben que les piden cada mes, cada 2 meses, 3 meses o 6 meses, cambiar sus claves. Y por último, evita grabar tus contraseñas en los navegadores o páginas en internet, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les aparece ahí? Dice, ¿quieres guardar tu clave? ¿Sí? Dile no, ¿verdad? Porque otra vez, hay software que están tratando de acceder y obtener ese dato tan importante que es para ti. Eso.
Hoy mismo voy a cambiar mi contraseña.
Sí.
En base a todo lo que nos dijo César,
sí.
yo le di varios cheques, así que dije, híjole.
Tu contraseña era Carlos Lagos 1993.
Algo así.
Está bien. Bueno, buenísimo. Gracias, César, por el tiempo que nos dice. De verdad, súper interesante. Alguien podría tener miedo a nivel de estar como paralizado, como que no, el internet es malo, es malo. Pero creo de que con cuidado uno le puede sacar mucho provecho, ¿no? Es cierto, hay bastantes cosas malas, pero con los cuidados necesarios puede ser algo muy bueno también, pero es necesario que todos aprendamos y pongamos en práctica estas cosas que habló César el día de hoy. Así que gracias, César, por el tiempo que nos diste. De verdad, lo apreciamos. Vamos a poner todas estas cosas en práctica. Y gracias, Carlos, también aquí por haber estado. Jairo no nos pudo acompañar. Es otro de nuestros amigos que generalmente nos acompaña. Hoy no puede estar aquí. Pero lo esperamos también el próximo lunes. Vamos a tener otra muy buena plática con otro invitado. Y les recordamos, pueden ir a las plataformas de podcast, darle un buen rating a nuestro podcast, La Tribu TGM, y eso nos va a ayudar bastante. Así que gracias, César, y gracias, Carlos, por habernos acompañado hoy. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.
Buenas noches, cuídense.